para hablar de la actualidad también. Roberto, muy buenas.
Muy buenas, Antonio. A propósito de lo que estaba comentando Raúl del público, hay una gran decepción, y lo acaba de comentar nuestro compañero, entre Raúl Martín Presa, la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación. Resulta que se permite 1.300 personas. Hace unos días, la Copa de la Reina en Leganés tenía la posibilidad de albergar en Butarque 5.000 personas. Pero es que hace 12 días, en el Wanda Metropolitano, podía haber casi 15.000, entre 15.000 y 16.000 personas para el partido frente a Portugal. No entiendo, sinceramente, esta situación. No se permite, además, la presencia de seguidores del conjunto catalán y el malestar lógico del presidente del Rayo Vallecano, que no entiende, por supuesto, cómo es tan raquítico el número de espectadores que pueden presenciar el encuentro decisivo, y además encuentro muy importante tanto para el Girona como para el Rayo Vallecano.
Pues sí, más allá de lo de la Liga, donde todo es posible, la Liga Smartbank en segunda división, hemos estado charlando y nos ha servido de muchísima ayuda con el doctor Antonio López Farré, catedrático de la Complutense en la Facultad de Medicina de la Universidad.
Tenemos somos vicepresidentes, el doctor y yo, de un congreso, un simposio de muerte súbita en el fútbol, cuyo presidente es el señor Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Es muy interesante, son ponencias del máximo nivel. Hay siempre unas conclusiones al acabar cada año que son indudablemente indicadas y comentadas por deportistas, pero sobre todo está dedicado al mundo del fútbol y sobre todo la prevención. Y al menor síntoma, como ha dicho el doctor, acudir. Pero en España, aparte de que haya ya prácticamente todas las instalaciones de defibriladores, el problema es también un poquito de concienciación. Hemos tenido, por desgracia, muchos episodios. Hay muchísimos episodios de los últimos, el de Iker Casillas, hoy el de Eriksen, pero sobre todo que haya una conciencia, que haya muchos reconocimientos médicos, sobre todo en los niños, en la gente más jóvenes, tanto en los niños como en las niñas, porque yo creo que, como decía el doctor, es muy importante la prevención para que no veamos sustos como el de esta tarde en el partido entre Dinamarca y Finlandia.
Pues sí, es doctor en ciencias biológicas.
No, además es una persona que además hace también de trabajo sobre los espectadores. Por ejemplo, cuando hay un partido muy clave, a urgencias no va la gente hasta que no acaba el partido.
Bueno, eso es tremendo. Y eso me lo contaban a mí hace años con lo de Operación Triunfo, cuando era la primera edición, ¿te acuerdas? Que urgencias justo hasta que no terminara el programa no llegaba la gente. Es tal cual, eso está contado por empleados de la sanidad
y además
pública
y
privada.
Hubo un trabajo de los doctores Villarroel y Almerdó y Almengol en el clínico, donde precisamente esa era una de las indicaciones. Esperemos que todo quede un gran susto,
que ha sido
una situación que nos ha producido a todos una conmoción, y cuanto antes episodios como este, sobre todo con la prevención, no tengamos otra vez que destacarlos y sobre todo anunciarlos.
Pues sí. Roberto, un abrazo muy grande, ¿eh?
Si os quiere, hasta luego.
Igual. Volvemos al fútbol sala, donde hay novedad en la segunda semifinal, Alberto.
Sí, porque acaba de marcar Raúl Campos para el Palma Futsal, el pívot madrileño, una pelota desde los 10 metros, más o menos del punto de doble penalti. No se lo pensó y batió a Didac por primera vez en todo el partido. Marca Raúl Campos. Estamos, Antonio, a falta de 5.5 para el final. Se anima y mucho la grada de Somos, el público, los aficionados de Palma Futsal. Palma 1, Barça 2, marcó Raúl Campos.
Es la sintonía en esta casa de la Euro 2020. Vamos camino a San Petersburgo, donde se va a jugar la segunda parte del segundo partido del Grupo B. Bélgica 2, Rusia 0 al descanso. A punto de comenzar esa segunda parte, Romero, donde en la primera, Romero, Ortego, Alexis, Paco y compañía. Bueno, pues ha sido bastante superior Bélgica, Ortego, sobre todo porque tiene mucha llegada, no solo Lukaku, ¿eh?
Tiene mucho juego, tiene juego interior, tiene juego por las bandas. Lukaku además hace ahí una labor, aparte de luego rematar los goles, es en los contraataques es el que viene un poquito a poner la pausa. Él se retrasa, para el balón y espera que sus compañeros se reintegren de segunda línea, ¿no? Y así hace que atacar con muchos jugadores a su equipo. La verdad que está ganando el partido con comodidad, defiende bien con esos tres centrales, sobre todo los dos centrales expertos, Vertonghen y Anderweireld, y la verdad que es un equipo que va a estar ahí seguro.
Bueno, me parece que además se va a producir otro cambio en Rusia. Ya van unos cuantos. Seguimos aclarando, Arturo, que para esta Eurocopa, y es la primera cita internacional en ese sentido, ya se admiten los 5 cambios, más uno si hay prórroga.
Sí, exacto. Posteriormente, cuando haya eliminatorias, que pueda haber prórrogas, pues es uno más, pueden tener un 6º cambio.
Uh-huh. Bueno, pues llega el cambio, Romero.
Sí, es Dibep el que sale en lugar de Barinov. El cambio en la selección de Rusia al comenzar la segunda parte. Segunda parte que comienza. Acaba de comenzar la segunda mitad. Pone la pelota en juego Bélgica. Se juega ya la segunda parte en San Petersburgo. Con ese resultado de momento favorable a Bélgica, los terceros del Mundial. Bélgica 2, Rusia 0. Primer ataque de Rusia, fuera. La llegada de Rusia. La progresión por línea de banda, el disparo para intentar sorprender de Zobin. El balón se ha ido fuera, saque de puerta para Bélgica.
Pues Romero, voy a aprovechar para daros un consejito, porque estos días hay mucha gente saliendo a la carretera a disfrutar de las vacaciones, por supuesto, y a lo mejor hace mucho que no cogemos el coche para hacer kilómetros. Pues mejor pasarnos por Talleres de GEA y viajar completamente seguros. Es imprescindible hacer una revisión en CGA Car Service Multitaller. Sacor Auto Service, más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Vamos, Romero.
Ahí estamos ya en la segunda mitad con ese marcador favorable claramente a los belgas. Ganando por 3-0, da la sensación de que Rusia en esta segunda mitad ha salido con un poquito más de pujanza para buscar un poquito más arriba. Claro, no le queda otro remedio.
Pero el cambio, Romero, es más bien aparentemente defensivo, ¿eh? Porque entra Beriyev, que es un central, y se va.
No sigas, porque Finlandia.
Sí, sí, claro. Bueno, luego no, pasa lo que pase, ¿no? Pero.
No, lo que no querrá es que le metan 4 y tener un buen averaje.
Claro, lo que hace es cambiar el esquema. Pasa a defensa, claro, de 3 centrales.
Van a pasar a defensa de 3, supongo. Sí.
Y además eso alivia un poco a Fernández, que es un lateral mejor ofensivamente que defensivamente.
Un segundo, que tenemos otro gol en fútbol sala, Alberto.
Acaba de empatar la semifinal Palma Futsal. En este primer acto acaba de marcar Rafa Carballo. Vilela para Palma. Una jugada de saque de banda la metió Lolo. ¡Buah! Y estaba solo delante de Didac. La empuja Vilela. Empata Palma Futsal. Se viene arriba Somoza. Falta de 4 minutos para el final del encuentro. Lo empata Palma. Palma 2, Barça 2.
Es lo que se dice vulgarmente de tira líneas y al guá, ¿eh? ¿Cómo la colocada?
De la cuadra, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Uy, vaya golazo.
¿Cómo la ha colocado, madre?
O sea, no la empujas tú, Paquito, ¿eh? No, bueno, yo la empujo, pero
Paquito,
de otra manera.
Paquito, vale. Te vas a empujar tú, abuelo, te vas a empujar tú.
Romero.
¿Dónde vas?
Vamos, Romero. Romero, que no ha sido para tanto, coño.
No, el que está empujando claramente es Bélgica a Rusia en este primer partido del grupo para los belgas. Minuto ya 3 de juego y vamos a entrar en el 4 de la segunda parte. Con ese marcador, Bélgica 2, Rusia 0. Saca la pelota desde atrás, Rusia lo intenta. La presión muy alta, presionando ahí Lukaku sobre Karabaev. El pelotazo largo de Karabaev va a caer a la altura del medio campo. Mete la pierna, pelea por esa pelota en el medio campo y echa el balón finalmente fuera Yuri Tielemans, el jugador del Leicester. Saque de lateral favorable a Rusia. El saque de lateral en el medio campo, en su banda izquierda de ataque. Juega efectivamente con 3 centrales. Da la sensación a la Rusia en este arranque de la segunda parte. Sí. Ya está Mario Fernández en una posición mucho más ofensiva, prácticamente llegado como extremo.
A Fernández le va a venir bien porque es un lateral que ofensivamente es bastante bueno. Ahora Karabaev, que es lateral derecho y ahora está de lateral izquierdo, carrilero, ahí igual tiene alguna dificultad con Meunier, pero bueno, también algo tienen que intentar, lógicamente.
Ahí está Ziquilla sacando la pelota, va largo el envío arriba para Chuba, el jugador del Zenit bajaba la pelota, queda el rechace para que se lo lleve finalmente Bélgica. Pierde la pelota Bélgica, pifia el pase, ahora tratando de sacar la pelota desde atrás Meunier, el balón que va a llegar directamente para que lo juegue Rusia en ataque. Viene la apertura sobre el capitán Zyuba. Juega por el lateral en la frontal del área. Recibe la pelota Cheryshev. Intentaba jugar desde ahí. Balón rechazado. Queda otra vez para que lo vuelva a jugar Rusia a medio campo. Está haciendo, yo creo, la posesión más larga del partido. Viene la pelota templada arriba. Mete el puño Courtois. Ha salido el tiburón Courtois para meter el puño y despejar la pelota. Aunque ha indicado previamente situación antirreglamentaria de Zyuba. El capitán, bueno,
por
claro que ha sido
cierto,
le ha pegado un agarrón, sí, al Der Weider.
Está vestido Courtois, lo que pasa es que los ribetes son de color azul celeste, pero muy la araña Yassin, contra Rusia.
Sí. Yassin, sí, de ese tipo, sí. Va. Tiene los ribetes azules, pero el traje es completamente negro y las medias son, creo que también son negras.
Sí, y las botas y creo que los guantes. Prácticamente no lleva color, salvo esos ribetes que lleva la propia camiseta por la marca deportiva en azul celeste. Lo que son las historias también, por cierto, hoy afortunadamente podemos contar final feliz en lo que ha pasado con Christian Eriksen. Lo digo porque ha habido mucha gente también en redes sociales diciendo que no tenía que haberse reanudado el partido. Insistimos, según ha confirmado la propia federación danesa, Christian Eriksen ha hablado con sus compañeros desde el hospital.
Ha hablado con el capitán, posiblemente incluso con Schmeichel, que ha sido el que ha ido hablando uno por uno con todos los compañeros.
Por eso, lo digo porque, hombre...
De estas cosas hay que creerse justo la mitad.
Sí, también es verdad. Sí,
o la mitad de la mitad, como dice... ¿Cómo es? La mitad de un cuarto de euro, ¿no? O sea, o la mitad de medio
la mitad
euro,
de la mitad,
como dice Ortego.
Porque cuando hay intereses económicos de por medio...
No, si lo digo porque hubo un hecho significativo, lo que pasa es que se acabó muy mal, desgraciadamente. ¿Tú te acuerdas, Alexis, de camino a la... y también seguro que Ortego, camino al Mundial del 86 de México, con Jock Stein, el seleccionador... Sí, que estaba Ferguson de segundo.
Eso fue el...
Estaba en ese partido yo...
¿Estabas tú ahí, Quique?
Bueno, es que lo que me pasó es buenísimo.
A ver.
Estaba en el partido y se habían equivocado en ponerme el teléfono, entonces no me habían puesto el teléfono, entonces no había móviles, entonces no me habían puesto el teléfono en la tribuna de prensa, sino que me lo habían puesto abajo donde los fotógrafos. Entonces yo dije, bueno, me voy 5 minutos antes del campo, tenía el hotel al lado. Y mando la crónica desde el hotel. Y efectivamente yo me salí 5 minutos antes del campo y llegué al hotel. Y claro, cuando llego al hotel, llamo al periódico desde el fijo de la habitación.
Sí.
Y es cuando me dicen en el periódico que qué ha pasado con Stein, que se la han llevado en una camilla justo de tal y cual. Y yo no me había enterado que había pasado con Stein. Y a partir de ese momento ya me puse al tanto. Pero fíjate, El enviado especial que le tienen que decir desde la redacción de Madrid que han retirado en una camilla a Stein.
Pero fíjate cómo dices, porque entonces no había móviles, era otra manera también de comunicarse y de mandar la crónica del partido a la redacción. La historia es
que Cádiz era el partido, sí, país de Gales, Escocia.
Eso es, y necesitaba Escocia sí o sí para meterse en el Mundial de México 86. Jock Stein era el seleccionador, su segundo era Alex Ferguson, le da un infarto, le da una parada cardíaca como la que ha tenido, muy parecida a la que ha tenido el propio Christian Eriksen en el campo. En el descanso se queda en el vestuario, sus jugadores, imagínate la cara de todos los jugadores, ¿no? Y justo al final del partido se lo llevan en la ambulancia al hospital, donde ya no puede superarlo.
Pero él ya había tenido varios amagos y tal, y por eso la segunda parte él no está con el resto del equipo. Bueno, la verdad que estaba allí como en la bocana de vestuarios, sí, estaba tal,
asomado,
pero hasta el final del partido no es cuando se le terminan por llevar.
Claro, es tremendo, ¿eh?
Que ese partido era el mismo grupo de España. España necesitaba justo que pasara lo que pasó, que las dos empataran. Porque si ganaba Gales, se metía Gales, y si ganaba Escocia, se metía Escocia. Y si empataban, España ganando el último partido, creo que era Finlandia, se metía España, y Escocia con el empate iba a la repesca.
Claro, eso es, iban a la repesca.
Pero España lo único que le valía era el empate, que supongo que sería por eso por lo que estaba yo, Ortego, porque estaba España metida en el
ajo.
Y el partido
le dio el yuyo en medio del partido.
Sí, sí, justo, claro, justo. Ahí, en el banquillo le dio.
Lo dio Televisión Española porque estaba José Ángel de la Casa.
Sí, sí.
Me acuerdo perfectamente porque éramos, yo creo, los dos únicos periodistas españoles que estábamos en aquel partido.
Ese fue el maestro de Sir Alex Ferguson, cuando Ferguson todavía evidentemente no tenía carrera como entrenador.
¡Chuba para Courtois! El disparo de Chuba desde la frontal del área, sacó la pelota de Donker, la pelota quedó muerta en la frontal y ahí estaba para rebañar Chuba, colocó arriba, paró Courtois, brazos arriba, blocó. Aunque no sé si
pudo haber falta.
Falta.
Sí, ha señalado falta, Mateo, previa. Sí, hay falta.
Pero al final ha parado Courtois al disparo de Chuba desde la frontal. Un poquito más pujante está Rusia en la segunda parte, aunque sigue el 2-0 para Bélgica. Sí. En el minuto 10 de la segunda mitad.
Las botas de Courtois también son de azul clarito, como los ribetes, pero prácticamente va de negro, completamente el portero del Real Madrid, internacional por Bélgica. Bueno, 10 de la segunda parte, sigue el Bélgica 2, Rusia 0, sustituto de Rusia, eso sí, había falta, vuelven a la carga.
El balón arriba sin problemas para Courtois. Entraba desde el vértice del área, trataba de buscar el remate arriba. El quiebro de Golovin, metió la pierna para rechazar al del Beider y el balón llegó finalmente rebotado sin problemas para Courtois. Está jugando Bélgica en el medio campo, acude Lukaku para proteger y salir con la pelota jugada. Juega Lukaku, abre para Vertonghen, se ofrece Carrasco, recibe la pelota Carrasco, Yannick Carrasco, toca atrás, remata Lukaku, el remate lo ha sacado Semenov. Ha sacado Semenov desde la frontal, la llegada magnífica de Carrasco, entró por el lateral, puso atrás para el remate de Lukaku y rebotó en Semenov, sacando Rusia la acción de ataque de Bélgica en el 10 de juego de la segunda parte con 2-0 para Bélgica.
Por cierto, que está mirando lo de Suiza contra España. ¿Sí? Suiza nos hizo 9 remates. Dos a puerta.
Dos a puerta, ¿no? Eso
Iker paró uno. Está mirando lo de Finlandia en la Copa del Mundo y tampoco hay precedentes. Lo más parecido es un Japón-Camerún de 2010, donde Japón ganó 1-0 con 3 remates.
Sí, sí, yo.
Es que gana con un remate.
O sea, que puestos a hacer historia, Finlandia la ha hecho de verdad, ¿no? Alexis.
Gana con un remate es tremendo.
Puestos a hacer historia.
Sobre todo cuando el otro te ha hecho 23.
Sí.
Es increíble.
No, que el recordatorio que yo tenía era algo parecido, vamos, me refiero a puerta. Yo sabía que no había tenido mucho trabajo
Iker,
vamos, lo tenía ahí.
Sí, sobre Paco, sí. sobre ese partido cuenta una muy buena del Bosque, que es que cuando acaba el partido en la conferencia de prensa dice: no hemos jugado bien, nos hemos precipitado, tal, no es de nuestros mejores partidos, no sé qué, tampoco era para perder. Y entonces a la mañana siguiente empiezan a bajar los jugadores al desayuno y baja Puyol el primero, que parece que siempre bajaba el primero, y le dice: oye, mister, vimos anoche el partido y tal, y no jugamos tan mal como usted comentó a la prensa y tal, igual. Y luego bajó Xavi, le dijo lo mismo y tal, y entonces cogió del Bosque y dijo: bueno, me voy a ver el partido otra vez. Y cuando vio el partido le dijo: pues mira, tenéis razón. Yo estaba un poquito ofuscado por el resultado, claro. y no habíamos jugado tan mal como yo pensé en la conferencia de prensa inmediata, y estaba muy influenciado por el resultado, y tenéis razón que habíamos hecho mérito para ganar ese partido.
Sí, no, claramente, además.
Bueno, aquí está ganando Bélgica, que de momento cumple con el guión, pero va por el tercero, pero todavía.
Está perezosa, está sí, te iba a decir. Está apareciendo Golovin, que es el jugador más importante de Rusia, con mucha diferencia, de más calidad, y está incluso apareciendo para rematar Shuba, que lógicamente es el 9 de este equipo y el goleador.
Hombre, a Bélgica no le vendría mal, no sé qué pensáis, Ortego, Alexis, Romero y compañía. No le vendría mal también cambiar su registro, alternar no solo lo de los espacios, que es una máquina, ya lo demostró en el último Mundial, sino también en estático, porque habrá selecciones que se le cierren, ¿no?
Sí,
bueno, y lo ha hecho.
Bueno, él abre mucho con los laterales. Sí. La amplitud al equipo sí. Se la dan los dos laterales. Hoy Menier y Hazard están prácticamente todo el rato pegado a la línea. Todo el rato.
Que ha perdido la pelota ahora Bélgica. Se queda Siuba. Siuba busca por la frontal del área. Toca hacia atrás. Acompaña a Golovin. Buscando por la frontal del área. Moviendo la pelota en ataque Rusia. Apertura que viene a la línea de banda. Aparece por este lado Mario Fernández. Intenta el centro. Coloca en la frontal del área. Otra vez ataque de Rusia. Mete la pierna, ahí para sacar la pelota Tielemans, el rechace queda en el medio campo, otra vez Rusia, vuelve a cargar Rusia, la pelota por este lado, va a venir el centro de Golovin, saca otra vez Bélgica, ha bajado rapidísimo Bélgica para replegar y cerrar líneas en el ataque de Rusia, que ahora ya es estático.
Vaya error del centrocampista belga, que ha estado a punto de costarle un disgusto, como pasa con todos los equipos que están diseñados para atacar. En cuanto hay una pérdida en campo contrario o en el centro del campo, pues te hace mucho daño. A punto ha estado de costar un disgusto. Volvemos al fútbol sala, donde tenemos prórroga, Alberto.
Sí, se acabó el tiempo reglamentario en el pabellón municipal de Somos. Nos vamos a la prórroga. Dos partes de 3 minutos donde lo tendrán que resolver Parma y Barça, que han acabado 2-2. Y si no, Antonio, pues a los penaltis. Pero de momento, prórroga en Somos. Palma Futsal 2, Barça 2.
También hay emoción en el fútbol sala. Fútbol de otra velocidad. Vamos otra vez al córner.
Hay córner favorable a Rusia en San Petersburgo con 2-0 favorable a Bélgica. Balón que viene al primer palo, saca sin problemas Vertonghen ahí en el primer palo. Rechaza la pelota para echar el balón directamente fuera. Será saque de banda, por tanto, favorable a Rusia. Pone la pelota ya en movimiento Rusia. Estamos en la segunda mitad en San Petersburgo, en el minuto ya 15 de juego de la segunda parte. 2-0 gana Bélgica. Bélgica ganando 2-0 la selección de Rusia. Radio Estadio, 1-0 en la Eurocopa. Balón largo en ataque para el equipo de Cherchesov, el ruso, el técnico ruso a punto de perder la pelota, pierde la pelota Rusia, vamos a ver la contra de Bélgica, 3 para 3, viene la pelota para Carrasco, aquí está Yanni Carrasco, va a encarar por el lateral, se frena, se para, se gira, toma distancia, toca de primera, se apoya en Thorgan Hazard, otra vez para Carrasco, otra vez para Thorgan Hazard, por dentro poniendo la pelota en cortito para Tielemans, Youri Tielemans, 6 de Leicester, toca y toca una y otra vez ahora Bélgica, se protege con la pelota, le invita a salir a Rusia, juega por dentro, intentaba el pase para Dendonke, recupera la pelota otra vez y la saca Carrasco, pero se va directamente fuera, no ha llegado a conectar con ese pase, se va fuera, será saque de banda, por tanto, favorable a Rusia.
Quique, esta Bélgica que está dosificando también, no me extraña.
Un poquito, está perreando un poquito Bélgica y te meten un gol y se meten en el partido, claro. Y juegan en casa y no debería, con un partido que ha tenido tan controlado como lo tiene, no debería intentar por lo menos marcar un tercer tanto, lo cierras y a partir de entonces ya puedes incluso hacer cambios y pensar en reservar jugadores, pero este resultado así en estos encuentros a veces te llevas una desagradable sorpresa.
El partido para que entre el hermano mayor
Eden
de Hazard.
Sí, claro. Sí.
Pues mira, acaba de forzar córner Bélgica. Es que con muy poco a Bélgica le basta. En cuanto hacen una posesión un poquito larga y tratan de llegar un poquito, crean problemas. Mira, ahora Mertens ha colocado esa pelota adentro y ha forzado córner. Córner favorable.
Bélgica tiene a Bélgica de los, manejando. De los 26 convocados, Bélgica tiene, me parece que son 17 o 18 del Mundial. En el Mundial ya eran muy buenos, la mayoría, menos Hazard, que ha ido para abajo, la mayoría
han crecido
porque eran muy jóvenes, y entonces claro, pues el equipo este es un equipo que ha sido semifinalista de la Copa del Mundo, que se la hizo pasar Canuta a Francia, que era el gran equipo de ese Mundial, pues coño, normal, este año pues está mejor, tres años después pues está mucho mejor.
Sí, además han incorporado un chaval joven, muy joven, del Stade Rennes, que es Jeremy Doku, de 19 años, que también podemos verlo hoy. Es un buen día para verlo. Tiene un equipazo.
Romero.
Ahí saque favorable a Bélgica en campo de Rusia. Ahí está moviendo la pelota Bélgica. Sale desde atrás con Vertonghen, el capitán, jugando ya en campo de Rusia. Por dentro mueve la pelota. Ahí está tocando Bélgica. Se recrea en el pase. Acude Carrasco. Vertonghen cambia el juego por el lado contrario. Pase por dentro. Está Tielemans, Youri Tielemans, jugando la pelota, arranca desde ahí, desde el eje del medio campo, abre a la derecha, acompaña a Der Beider, apertura a la línea de banda para Meunier, intenta jugar desde ahí para Mertens, balón al vértice del área, viene Lukaku, juega de cara, pone atrás, pone para el lateral, Meunier saca el pase, pelea Lukaku, viene Lukaku para pelear esa pelota, Ozwef mete la pierna y el balón se va fuera, aunque ha pitado que, vamos a ver Mateo, porque ahí llegaba Lukaku, fue abajo, le dio la pelota Ozdoev, el ruso, dio en Lukaku, se fue fuera y es saque de banda, creo, para Rusia, cuando me parece que va a haber cambio.
Ha jugado con fuego, lo que pasa es que toca, es otra escena de campeones, porque el balón está en medio, pero si no está el balón, caza a Lukaku, Arturo.
Sí, exacto, el balón ha sido el que le ha librado de que llegase al tobillo de Lukaku.
Va con la plancha completamente, toca balón y el balón es el que está en medio de Lukaku y la plancha del jugador ruso, es tremendo. Bueno, pues el cambio, se va Cherisev,
que ha entrado en la segunda, en la primera parte.
Sí, acaba de hacer el cambio,
Cherisev ha sido suplente.
Que se marchó Kusayev lesionado, entró Cherisev y en la segunda parte a los 18 minutos le ha quitado y ha metido a Miranchuk.
Eso es confianza.
Cuidado con Sí.
Bueno, a lo mejor tiene
creo
alguna
que se tiene
lesión,
que ha ido muy contento, ¿no? Cherisev.
No, la cara que ha puesto problema lesionado,
Perdón, que se ha lesionado.
No, que no era de lesionado.
Que no tenía cara de lesionado.
La cara no era de estar lesionado, desde luego.
A mí me sorprende que Cherisev tenga, no sea titular indiscutible en este equipo, pero bueno.
Pues algo está pasando con el seleccionador, porque desde luego.
Sí, sí.
Y ha habido otro cambio, se ha marchado Zobnin, el jugador del Spartak de Moscú, y ha entrado Munkin, el cambio en la selección de Rusia, que lleva ya 4 cambios.
Tiene razón, Quique, ¿eh? Tiene que ser para escucharlo a Antonio Mateo Laoz llamando a los jugadores de la selección rusa con 5 cambios por su nombre de pila.
Me ha parecido como que les está hablando en castellano, ¿eh?
Sí. Sí. Es que da igual. Mira, con el, no, con el no tú, le... tú ven acá, ya está. Ven acá para acá. Tú.
No, no, habla, o sea, habla
como, y bueno, como que, a ver, hombre, claro, no me hagáis ninguna coña.
Habla perfectamente inglés, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pero que me ha parecido como... A ver, no me hagáis ninguna coña. Como leerle los labios como que estuviera hablando en castellano, vamos.
Sí, pero ¿sabes por con quién a lo mejor? Con Albert Bailey.
En castellano que en ruso, sí.
¿Perdón?
Que es más probable que se dirija en castellano que en ruso.
Claro, a lo mejor sí, con Cherisev o con Arder Bayler, que jugó en el Atlético, tal, pues ¿no? son a jugadores que a lo mejor se pues prefiere decírselo en castellano, ¿no? Que es más, más cercanía aún.
Hombre,
que
en
lo
Bayern
que
tienen entrenador en castellano también, Roberto Martínez.
También, es verdad.
O sea que supongo que muchos se pegarán.
Luego, de todas formas, ahí, Arturo, hay un lenguaje que es el gestual,
universal,
¿no? Universal.
Se entiende perfectamente todo, vale. Hombre.
Pues hay una buena entrada en San Petersburgo, ¿eh? No sé, pero es un escenario fastuoso, espectacular, pero...
Hoy sorprende, Romero, ver a la gente con algún pañuelo, que tampoco mucha bufanda, pero sí pañuelo, alguna sudadera, y están los jugadores empapados. O sea, parece que la temperatura en la hierba es, o por la humedad o lo que sea, es bastante alta, ¿eh? Porque no hablo de ahora que llevan ya 65, 66 minutos, es que desde los primeros minutos, ¿eh?
Ese estadio está en una isla, ¿no? Si no me equivoco... Está
bueno, es que... no, más que isla, es como un brazo de...
Como una manga, ¿no?
Sale, como una península.
Sí, como una península. Y luego desde ahí sale un puente espectacular que cruza el Báltico. O sea, la verdad es que el escenario es fastuoso, es espectacular.
Pero es húmedo, es muy húmedo.
Cuando le vi en el Mundial de Rusia me pareció espectacular. Bueno, cuando jugué a Argentina, con Argentina que había tomado completamente San Petersburgo, aquello era espectacular.
Este estadio fue un escándalo de corrupción, porque costó no sé si 10 veces lo que habían presupuestado o algo así, una barbaridad. O sea, de verdad fue un gran escandalazo. Es verdad que el estadio quedó precioso.
Para que hubiera quedado mal encima.
¿Te imaginas que queda?
Encima, podía haber quedado mal.
Bueno, esto es lo que hay, ¿eh? Sí, sí.
Está ganando 2-0 Bélgica-Rusia.
Gracias por el atraco, ¿eh? Esto es lo que hay.
Está ganando 2-0 Bélgica-Rusia. Intentaba Carrasco salir por la línea de banda. Ha cortado la pelota para acudir ahí. Mario Fernández retrasó poniendo para Sunin el guardameta. Del Dinamo de Moscú, saca otra vez para Mario Fernández, patea largo al círculo central y ha pitado falta Mateu, balón en falta en la acción de Shuba y balón para Bélgica, que lo juega ya.
¿Os imagináis? Oigan, que se han dejado sin colocar las duchas, ¿eh?
Claro, un estadio por aquí que anda sin terminar de construir, ¿eh? Y habrá costado una pasta.
Bueno, bueno.
No quiero poner nombres.
Están en ello, están en ello. Por cierto, creo que van a pedir que se jueguen las primeras jornadas. Hablas del Madrid, ¿no?
Hablo del nuevo estadio del Valencia. Que
bueno.
Pobre,
ya, bueno.
Está ahí en el chasis.
Bueno, ese lleva muchos años.
Con lo bonito que era en diseño y luego pasas al lado y lo enorme.
Sí, es que iba a ser una pasada.
Pero enorme, enorme. Yo creo que fue el primero de las grandes remodelaciones o reconstrucciones de estadios, más que reconstrucciones, cambios de estadios de nuestro fútbol, por lo menos iniciada. Luego llegaron las demás, que se han ejecutado, pero...
Visto desde el aire es espectacular.
¿Verdad, Romero? Sí, sí.
La vasta extensión que ocupa, yo alguna vez que... Hace tiempo ya, porque hace ya
con Valencia,
¿no? Pero antes cuando íbamos en avión a Valencia, cuando llegabas y pasabas por ahí decías, madre mía, ¿qué es esto?
Sí, sí, lo que van a hacer aquí.
Espectacular.
Eso es, Romero. Es que luego ya han llegado otros, pues el Wanda, tal, no sé qué. Y ya, pues como que el efecto se... No es que se diluya, pero que sí vemos otras construcciones de estadios nuevos, ¿no? Pero en España, yo creo que ese nuevo Mestalla iba a ser impresionante. Pero impresionante.
Pues se quedó en casa.
Sí.
Pues ahí está. Sí. Ahí está y ahí sigue. Y no sé yo si va a tener salida algún día.
No, es que ya corre riesgo ya de que no sea viable desde el punto de vista estructural. Porque, claro...
Sí, entrar en ruinas, sí.
Pues esto
no sé
es,
cómo estará.
Esto es.
Muchos años abandonado aquello. O sea. Cuidado que llega Lukaku. Aparece Lukaku para jugar el lateral. Recibe la pelota. Ahí está el Búfalo. Juega la pelota, la pone atrás. Peligro. Llega el balón en la segunda línea. Acompaña desde atrás Mertens. Saca la pelota al equipo ruso. El balón que corre al medio campo, acude al del Vader, protege la pelota, se va fuera, será saque de banda favorable a Bélgica. Fíjate cómo llegó Lukaku, cómo controló en el lateral, cómo habilitó por atrás a Mertens y el balón que lo ha sacado finalmente la zaga.
Está flojito Mertens, que tiene una muy buena posibilidad hoy que no está De Bruyne, y De Bruyne le va a quitar el sitio. Tiene una buena oportunidad hoy para lucir un poco y no lo está haciendo.
No lo está aprovechando. 70 de partido de momento en San Petersburgo. Bélgica 2, Rusia 0. Y hay gol en la semi de fútbol sala, Alberto.
Marca el Barça, zapatazo de Jesús Aicardo, el central gaditano. Una de sus especialidades. No había aparecido mucho en el partido de hoy, pero Aicardo, que tiene un cañón en la zurda, la puso desde su cancha por la escuadra. No la atrapa Fabio. Estamos a 2 para el final de la prórroga. Palma Futsal 2, Barça 3, marcó Aicardo.
Lo tiene en su mano el Barça, pero está contra las cuerdas su rival y va contra el reloj y contra el marcador. 2-3 en la prórroga, 1-45 para el final. Volvemos a Rusia.
En San Petersburgo está jugando y ganando Bélgica, Rusia 2-0. Gana la selección belga de Roberto Martínez a Rusia. Los dos goles en la primera parte del equipo belga. El primero de Lukaku y el segundo de Meunier, que había salido al terreno de juego para sustituir al lesionado Castaño. Está ganando Bélgica 2-0, está convenciendo Bélgica. Está ronroneando un poquito ahora con la pelota en la segunda mitad. Salió muy bien Rusia de arranque en la segunda parte. Fue arriba, hubo muchos cambios, pero al final da la sensación de que finalmente la posesión, el control, la situación queda para Bélgica, que está manejando el partido sin excesivos esfuerzos. Cambio de orientación ahora de Alderweireld por este lado para el capitán, para Vertonghen. Balón que va a la banda, se va directamente fuera y va a haber cambio en Bélgica. Va a haber cambio en Bélgica. Veo preparado para saltar al terreno de juego Eden Hazard. Pues le van a quedar a Eden Hazard tantos minutitos. Como...
Sí, 20 más el añadido, ¿no?
18 minutos. Sí.
Bueno, más o menos lo que se esperaba que iba a jugar, ¿no? O de Romero. 20.
Sí, más o menos, sí. Uh-huh. El otro día en la preparación. Y hay otro cambio también en Bélgica. Vamos atentos a los cambios del equipo belga. Cuidado, que se ha venido sobre el terreno de juego.
Se va Mertens.
Vertonghen. Se va Mertens, sí, que no ha aprovechado su oportunidad, como decía. Y el cambio obligado en el... Pues se va a ir lesionado, yo creo, también Vertonghen, el capitán, ¿eh? Pues le ha metido un meneo que le han dejado.
Si es que... suelo, aunque se ha levantado. Ah, mira, se hace daño el solo, porque al intentar chutar...
Ha sido hace 10 minutos más o menos esa entrada.
Sí, sí, Quique.
Que no veas, que te atravesa un camión de 17 ruedas.
Sí, lo que pasa que yo creo que el daño se lo hace el propio Vertonghen contra la hierba, ¿no? Al intentar golpear el balón, golpea la hierba. Porque, ser, porque, claro, le, porque sí. Le desplazan, porque creo que se quejaba de la... Si es la pierna izquierda, si es la bota izquierda, es el solo. Si es la derecha, evidentemente es el tren de mercancías, como dice Quique.
Pues ha ido Mertens, ha entrado Eden Hazard, ya está sobre el terreno de juego.
Alexis.
Va a coincidir.
Aquí estoy.
Hazard.
Hazard.
Eden Hazard.
El otro día decía Roberto Martínez que estaba para 30 minutos, le puso 10 y hoy le pone casi 30, bueno. Vamos avanzando.
No, parece que quiere volver Vertonghen, ¿no?
Está el madridismo, sí. Está el madridismo dividido, ¿no? Está el madridismo entre que haga una gran Eurocopa para ver si tal, pero por otro lado, joder, cómo me jodería que hiciera una gran Eurocopa, ¿no? Está la bueno, cosa, pero, está la cosa así, ¿no?
Pero al Madrid le vendría bien, en cualquier caso, Quique, claro, no sé qué
viene bien siempre, ¿verdad? Todo el mundo nos viene bien.
Porque que, si hace que una gran Eurocopa, bien, claro. O te lo quedas, o le das salida.
Claro, sí, está claro.
Pero sí, sí, lado, sí coincide, dice, como dice Alexis.
Por otro lado dice, joder, macho, llevamos aquí 2 años.
Esperando.
Y a veces aquí en 6 días, aquí en un mes la valía, ¿no?
Es que justo además se le fichó después del Mundial. Es que, ¿no? Claro. Del grandísimo Mundial y de la, por supuesto, gran temporada donde fue elegido mejor jugador de la Premier.
Sí, es que en el Chelsea los últimos
años... Yo creo
años...
que sería extraordinario que hiciera una buena Eurocopa, porque sería el mejor síntoma de su recuperación.
Totalmente.
Una temporada nueva con el Real Madrid.
Totalmente, ¿no? Romero.
Mí, sí. O sea, para
que es un jugador que hay que recuperar para el fútbol. Sí, sí. Sea del Madrid o no.
Hombre, es muy importante que cuando termine la Eurocopa no coja mucho tiempo de vacaciones, por si acaso.
Que lo encofren, lo metan en una urna.
Si llega a la final tendrá que coger.
Bueno, pues que ¿no? sí, pero vacaciones controladas y con seguridad.
A ver, yo lo mandaba directamente a Valdebebas.
Por aquel lado Carrasco se ofrecía también, la pelota se va fuera, impulsado por Rusia. Saque de banda para Bélgica. Está jugando Eden Hazard, está jugando Thorgan Hazard. Están jugando los dos hermanos sobre el terreno de juego, moviendo la pelota a Bélgica desde el círculo central.
Un segundo, Romero, que tenemos final en la segunda semifinal de fútbol sala, Alberto.
Se acabó el partido en Mallorca, victoria para el Barça. El golazo de Jesús Aicardo, que ha evitado la tanda de penaltis en Somo, se lleva el primer asalto en conjunto azulgrana, que le roba el factor cancha a Palma Futsal. Hemos visto antes la victoria del Levante 6-3 sobre Valdepeñas en esta segunda semi. El Barça se lo lleva en Mallorca 2 2-3. La próxima cita, Antonio, el segundo partido el miércoles a las 8 de la tarde, Barça-Palma, a las 8 y media, Valdepeñas-Levante.
Gracias, Alberto. Ojo a la estadística, ¿eh? Tres disparos, o sea, más de tres veces, sí, disparos, sí, en total, y disparos a puerta del Palma Futsal sobre el Barça.
Y 9 paradas del guardameta de Palma, 19 del Barça.
¿No? Es
Barça,
tremendo, ¿eh? Paco, ¿eh? Sí, sí. Tremendo, y aún así se ha llevado el partido del Barça.
Bueno, esto es lo que tiene.
Bueno, como lo ha ganado Finlandia a Dinamarca, golpea primero el Barça, golpea primero el Levante en las semifinales, o sea, de fútbol.
Podríamos decir que el Barcelona ha sido Finlandia hoy.
Por cierto, hablando del Dinamarca-Finlandia, ha hablado en la televisión después del partido el seleccionador danés, Kasper Hjulmand, y ha dicho, bueno, teníamos dos opciones, o jugar el partido hoy o jugar mañana a las 12 del mediodía. Y todos aceptaron jugar hoy. Y luego dice que no se puede jugar un partido con esos sentimientos que tenían, que intentaron ganar y que ha sido increíble como los jugadores pues lo han hecho, ¿no?, en el campo después de la segunda parte, después de todo lo que habían vivido.
Cierto. Volvemos, Romero, 15 minutos para el final.
15 para el final, 2-0 gana Bélgica. Vaya balón que ha sacado ahora Boyata, porque iba para adentro con mucho peligro el equipo ruso. La contra ahora es para Bélgica y el balón finalmente se ha ido fuera. Será saque de banda favorable a Bélgica.
¿Cómo está Carrasco?
Está preparado Vermaelen.
Un poco cartero, ha estado en eso, ha estado un poquito cartero y se ha cabreado con el Lukaku.
Sí, sí, pero bueno, pero está manteniendo un nivel altísimo, ¿eh?, todo el partido.
Sí, sí, es que físicamente anda bien.
Está muy bien.
Ven ahí, Paquito, ¿eh?
Ahí está, Boyata cortando una acción magnífica de central.
Aprovecha que mañana te va a meter un estocazo el Barça en la ACB. Vas a quedar tiempo.
Y hay cambio, se va Vertonghen y va a salir Vermaelen. Vermaelen por Vertonghen, el cambio en Bélgica. Cuando estamos a falta de 13 minutos ya para el final del partido, ganando por 2-0 Bélgica. Empieza a refrescar, hombre, Roberto Martínez. Estaba tocado Vertonghen después del golpe. Se va y entra Vermaelen,
compañero de Iniesta.
Y se va también Yannick Carrasco.
Lo de este futbolista,
Dennis Praet.
La historia de Vermaelen es tremenda, ¿eh?
Sí, por las lesiones. Un jugador que era muy bueno, pero con un físico de cristal, que ha pasado, lo hizo muy bien en la Premier, lo hizo regular en el Barça y ahora está en Japón, en el Vissel Kobe, con Iniesta.
Pero no debe ser fácil llegar a ser, quiero decir, seguir siendo internacional con Bélgica, con esta Bélgica, ¿eh?
Sí, sí, es extraño. Sí.
Por eso digo. Bueno, dos cambios, ¿no? ¿Cuánto les quedan a Bélgica?
Dos cambios, sí, sí. Se ha marchado también Yannick Carrasco, ha entrado Dennis Praet, el cambio en el equipo belga, el segundo después de la sustitución de Vertonghen por Vermaelen. Y previamente la entrada de Eden Hazard, recordamos, por Martens en el conjunto belga, y la obligada en la primera parte de Castaños, sustituido por Menier, que fue autor del segundo gol. El primero lo marcó Lukaku. 2-0 gana Bélgica Rusia. Bélgica está dejándose marchar. Cae otra vez ahora Eden Hazard en una acción. Antes ha quebrado en el medio campo, al final ha ido al suelo. Lleva dos balones controlados, dos acciones y dos balones que han acabado con Eden Hazard en el suelo después de las acciones del equipo ruso. Estamos cubriendo los últimos minutos del partido en San Petersburgo, Radio Estadio, Onda Cero. Le quedan al encuentro 12 minutos. La posesión es clara para Bélgica, 61% por el 39% de posesión para Rusia. Ataca Bélgica, va por dentro, recibe la pelota y la juega desde ahí. Thorgan Hazard juega en el cambio de orientación por el lado contrario. Balón que cae en el medio, a la altura del círculo central. Jugando Dendonker la pelota, tocando hacia atrás, poniendo para que reciba la pelota Vermaelen. El que acaba de entrar por el capitán, saca Vermaelen, envía la banda, llega la pelota para Eden Hazard, la juega en ataque, recibe la pelota Hazard, que lleva el brazalete de capitán, el balón va a la banda para su hermano, no llega a controlar, sí, controla la pelota Thorgan Hazard, sí, no, se le ha ido el pase a Thorgan Hazard y será saque de banda, por tanto, favorable a Rusia. Se le ve con otra cara a Hazard en Bélgica, como más alegría, no sé, parece como que aquí se siente feliz, es feliz, mira, sonríe. Ahí está con su brazalete de capitán, se lo han dado nada más entrar después de la sustitución de Vertonghen. Sonríe, se le ve feliz, tiene otra cara. ¿O no?
Bueno, se está quejando de un golpe del tobillo.
Ahora, justo después, como dice Romero, se vuelve a quejar.
Lukaku recibe la pelota, la juega de cara, la pone atrás. Ahí está Yuri Tielemans. Abre atrás, mueve el balón. Bélgica juega todo lo que quiere y un poco más. Tiene la posesión larga, maneja la pelota al del Beidel, juega hacia atrás, pone para Boyaka.
Como el jugador del partido en el Dinamarca-Finlandia.
Bonito
que también
gesto.
Que también dirá Radecki, madre mía. Hoy justo que paró un penalti el día que debutamos en la selección y tal. Pero bueno, es un bonito detalle.
Sí.
bonito. Hoy se perdona todo eso y más.
Hombre, yo no creo que se queje de...
¿Y aquí quién nos ha gustado más de este partido? ¿O quién nos está gustando más?
Alexis, venga.
A mí Lukaku.
Quique. Lukaku,
sí. Sí, pero Lukaku, o sea, a mí también, pero le voy a elegir a Tielemans.
La segunda parte.
Esa buena. A mí también me ha gustado más Lukaku, pero dijo a Tielemans.
Sí, por no coincidir en todo, ¿no? Vale, y dar valor a otro jugador del equipo.
Bueno, Tielemans ha cortado mucho bacalao ahí en el mediocampo, ¿eh? Todo prácticamente.
Juega muy bien al fútbol el chaval.
Y tiene llegada, ¿eh?
Tiene un disparo. Sí, tiene mucha llegada. Fuera...
Es un jugador muy perpendicular.
Sí. Es verdad que esperábamos que fuera. Cuando empezó, es que debutó con 15 años en la Champions con el Anderlecht. Esperábamos que fuera un Xavi o algo así y no lo es, no es ese estilo de jugador. Pero tiene un disparo fantástico.
Esto que vamos a contar ahora a los chavales de, como digo yo, a los, mira, igual que decimos los colinitas, ¿no? Y los panenquitas, los fifitas, ¿no? Los que juegan al FIFA y estas cosas, que empiezan ahí a fichar jugadores y demás. La selección belga, que ahora está muy de moda porque tiene grandes cracks del fútbol mundial, que son líderes en sus equipos, en los 80 le temíamos más que un nublado a los equipos belgas, sobre todo a la selección y sobre todo a los holandeses, a Ortego.
Hombre, que había unos equipos, el Anderlecht, sí, el Brujas...
Pero sobre todo la selección.
La selección.
Y la selección también.
La selección... Los Diablos Rojos,
exacto,
se les llamaba.
Exacto, los Diablos Rojos.
Se eliminaron de México 86.
La tanda de penaltis.
Los penaltis.
Uh-huh. Ahora, la selección veces, sigue manteniéndose, pero los
dos clubes... Dos últimas veces que se ha quedado España fuera de un mundial, le ha tocado en el grupo Bélgica.
Sí, sí.
Las selecciones sí, pueden seguir manteniéndose, pero los clubes, desde la ley Bosman, han convertido a las ligas belga y holandesa en prácticamente en filiales de la Premier.
En cantera
de la Premier.
Correcto. Pero es verdad que los equipos de aquella, qué decir del PSV Eindhoven, ¿no? De jugadores como son el Lerby, es que el propio Koeman.
El Ajax de los años 90, Ajax, que era una pasada. O sea,
ya, digo por no citar ese.
Era el mejor del mundo, el mejor correcto, equipo del mundo.
Tres Copas de Europa y demás, ¿no? En la época de Cruyff, pero es que al final... Aquellos equipos, lo digo por los chavales de ahora que dicen Bélgica, la nueva, ¿no? Es que ya en los 80 esta era una selección temible. El fútbol belga era de lo más destacado que había en Europa.
Yo me acuerdo de Eric Gerets, de Vincenzo Sifo, me acuerdo de Jan Paf.
Michel Prudhomme,
también. Qué portero. De Vilfort. Era muy buen equipo. Bueno, era un equipo de, pues eso, semifinalista top del mundial.
Y antes tenía una muy buena selección.
Viene la contra, cuidado, Menier va a centrar, ha sacado de cabeza Ziquilla, el balón se va afuera, será saque de lateral favorable a Bélgica, pero otra acción que ha arrancado en Eden Hazard desde el medio campo, un quiebro magnífico saliendo con un reverso, fue al suelo pero sacó el pase para la llegada de Menier.
Bélgica llegó a la final de la Eurocopa el año que la ganó Schuster, en el año 80 la final fue Alemania-Bélgica, ¿sí? Y ahí estaban ya, era el germen de esos que luego fueron semifinalistas del Mundial, estaban Paf, estaba Gerets, estaba Millekamp. Estaba Van der Eyken, Van Moer, que acaba de comentar, pero Van Moer ya era de los veteranos. Estaba Frankie Van der Elst, estaba Jan Selemans. O sea, era un equipo que daba miedo.
Selemans es que era ¡buah! Y luego los porteros, lo que decíamos.
Izquierda.
Sí, señor. Y Gerets, es que al final aquel
Gerets
fútbol
era un lateral. Gerets era un lateral espectacular.
Espectacular, sí, sí. Con una, o sea, te levantaba en la grada. O sea, cuando él arrancaba, era de los que te levantaba en la grada.
Ahora, lo ves a estos jugadores, ves por ejemplo a Gerets y lo comparas ahora con cualquier lateral y Gerets te parece un platanito, macho.
Sí, la acción de Tendonker podía haber sido cartulina, ¿eh?
Arturo.
Sí, debió haber sido porque es una acción peligrosa. De nuevo, es una entrada con el pie en plancha y al final acaba golpeándole por encima del tobillo.
Pues ha sido falta lo que ha indicado el colegiado. No la sacaron.
En lugar de desear la tarjeta, le ha dicho al jugador que fuera a pedir perdón al ruso.
Bueno, sí, está bonito, eso sí. Es otra manera, ¿no?
Sí. Bueno, serán instrucciones también,
no,
supongo.
No es otra manera de arbitrar, eso no justifica una cosa, no justifica la otra.
Lo que es amarilla es amarilla.
Qué tajante.
Exacto. Aquí en San Petersburgo o en Sebastopol.
Sí, que es compatible, que se pueden hacer las dos cosas.
A mi hija siempre le doy la oportunidad, digo, o le pides perdón a tu hermano o te castigo.
No, lo bueno sería, pídele perdón y encima amarilla. Eso sí estaría.
Como hizo el otro día con Rüdiger, con una mano le levantó y con la otra le dio la tarjeta.
Es verdad, ese fue el adiós rogando con el mazo dando.
Hay córner para Rusia, la pelota que viene arriba al punto de penalti, ha sacado la defensa de Bélgica, 2-0 ganando Bélgica, Radio Estadio, Onda Cero en San Petersburgo, en la Eurocopa, balón que queda para los rusos, protege Karabaev retrasando para el guardameta, Shunin sale de área prácticamente hasta el medio campo. Ahora sí que estamos ya prácticamente en los últimos 5 minutos de partido con el marcador, más lo que prolonga el colegiado, 2-0 para Bélgica.
Bueno, 6 para el final, ¿eh?
Pues en este grupo podría, lo normal es que Bélgica gane sus 3 partidos, ¿sí?, y que Rusia le gane a Finlandia y que Dinamarca le gane a Rusia, con lo cual habría un triple empate a 3 puntos y la diferencia de goles sería decisiva. Ya, eso ya, no es normal que pase a partir de ahora.
Sí, pero como que ha habido en la segunda parte, hombre, no te digo que en toda su extensión, pero como que ha habido así como un pacto de no agresión, ¿no? La segunda mitad. Tú no te metas conmigo, que yo tampoco me meto conmigo.
Sí, no me metas una goleada y te dejo que no te esfuerces más de la cuenta, ¿no? Que te dosifiques.
Salió enseñando las uñas en la segunda. Mira, Mateo, ahora saludando a Cherchesov, el entrenador de Rusia.
Es que han chocado las manos, esto es tremendo.
Este Mateo es un crack. Es un crack.
Chechesov está diciendo, ¿de dónde lo habéis sacado? Qué bueno es.
¿De dónde viniste? Sí, es como ese fenómeno.
Yo doy la mano a quien sea.
¿Qué te parece, Arturo, eso?
Comprar un poco como animal de compañía, ¿no?
Pero es que no le ha dado la mano, ha chocado los 5.
¿Qué te ha parecido eso, Arturo?
Nuestro representante en una final de Champions, nuestro representante de la Eurocopa. ¡Qué acidez! Esa que gastas con Mateo, por Dios. Un hombre que ha sido premiado por Onda Cero Valencia este año.
Oiga, a mí como árbitro probablemente me parezca el mejor de España, ¿eh?
Sí, pero que hace cosas que nos llaman la atención.
Ah, bueno, pues sí, hace cosas. Bueno, es su show particular, ¿no?
Correcto.
Todos los fenómenos tienen sus cosas y sus puntos. Todos los divos, como Alexis, tienen también sus puntos.
Yo no tengo ningún punto.
Tengo que tener el mismo saco, Alexis.
Bueno, en fin, pues somos calvos y tal. Yo también escribo buenas
cartas. Cuidado, pero divo sí que eres, ¿eh? Cuidado que está moviendo la pelota en ataque. El equipo belga, bueno.
Bueno, Ortego lo ha tenido cerquita últimamente.
Has convivido conmigo un mes, tú dirás si soy divo.
Yo decía Mateo, Ortego.
Sí, la verdad es que es peculiar. Yo no le había visto una vez y tal igual, pero después de estar casi 4 horas o 5 que estuvimos juntos, me pareció un personaje para conocer, pero muy peculiar.
Un personaje.
Claro. Sí, bueno, una persona, ¿no?
Con un carisma, o sea, pero, diferente. Bueno, sí, sí.
Sí, ¿no? Y que todo lo hace una intensidad tremenda. Es decir, él habla como arbitra, a toda velocidad y con todos esos gestos y tal. Es un intenso, y vive la vida, vamos, intensamente, ¿eh? Y está intenso en una nube. Además lo reconoce, que desde la final de la Champions dice que vive un momento emocional animal. O sea, que lo reconoce él, que está en un momento emocional animal. Que me hizo mucha gracia la definición. No, hay que ser Mateu Laos para decirle a Kevin De Bruyne el otro día en la final, preguntarle por sus padres y decirle que le daba la enhorabuena por cómo había renovado el contrato con el City por la Big Data. Y sí.
Sin representante.
Lo sabe todo. Si es que él se estudia la vida de todos los jugadores.
¿Cómo se llamaba el central este del Málaga? Que era así, negrito, sí. ¿Cómo se llamaba?
Pero
¿de qué época?
Cuidado, Lukaku, gol.
Wellington.
Gol, 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 gol.
¡Qué bañito les han dado a Rusia!
Muy poco, le hace falta a Bélgica. El pase en profundidad, recibe en la frontal del área. Aguanta Dibeb, ni siquiera le entra como para entrarle al búfalo. Se hace sitio, golpea abajo la justa con el palo. Se tira Shunin, no llega, saca el arco, la flecha. Y Lukaku acaba de cazar el tercero y su segundo gol para que Bélgica cierre el partido con 3-0 en el marcador. Marca Lukaku, marca el búfalo. Ahí está Romelu Lukaku, tercero de Bélgica, segundo de Lukaku, el jugador del partido sin duda. Bélgica 3, está presentando su credencial, Rusia 0.
Y no solo a ser campeona de la Eurocopa, sino también a ser el pichichi Romelu Lukaku, que ha sido llegar Quique Ortego y golpear, lo mejor que puede tener un 9 también cuando llega en carrera, ¿eh?
Es que muy bueno, es que tiene tantas cosas, tiene muchísimas cosas, es un delantero con 28 años, que vamos, si el Inter está, tiene problemas, tiene que vender y tal, está en el mercado, será caro, para pero Madrid, para pensárselo, ¿eh? No, estos sí, equipos que Madrid están buscando un delantero centro,
hombre, Lukaku me parece, podrían
pensarlo. El Chelsea lo quiere por tercera vez, porque el Chelsea lo ha vendido, sí, lo ha vendido ya dos
lo
veces.
Lo tuvo cuando era un adolescente.
El Chelsea descartado.
Lo fichó.
Ya ha tenido oportunidades el Chelsea.
Eso, sí, bien, bien, Paco, bien.
A Lukaku se le ha menospreciado muchas veces en el fútbol, ¿eh? Mucho, mucho.
Que si era un tronquete.
Sí, sí, primero el Chelsea, primero luego cuando se fue al Everton.
El gran Mourinho, que era un visionario.
Mourinho, bueno, no sé si, es verdad que lo fichó, pero también lo despreció. Mourinho, luego en el Everton, bueno, se le criticaba mucho.
Mourinho despreciaba de Bruyne a Lukaku, es un grande.
Y a Salah. Y luego en el Mourinho lo reclutó para el Manchester United y ahí se le seguía criticando porque se le creía un jugador muy tosco, porque el United jugaba un fútbol así. Pero en Bélgica, cuando se juntaba con De Bruyne y Hazard,
vale para jugar mucho a la contra. Miguel, vale para jugar a la contra porque va a los espacios con los de marca y ruptura, y vale para un juego asociativo,
sí,
porque es un tío que tiene calidad, protege, él para el balón, tiene pausa,
y
tiene regate de uno contra uno, es un jugador, es un delantero centro completísimo.
Utiliza muy bien el cuerpo, ¿eh? Tiene un corpachón.
El Everton jugaba tirado a la derecha.
¡Fuera!
Con los números que tiene.
Mirancho lanzó la falta en la frontal, se marchó fuera, será saque de puerta para Bélgica, 2 de añadido. Hemos cubierto ya medio minuto de la prolongación, le queda minuto y medio al partido. 3-0 gana Bélgica, 2 goles de Lukaku, 1 de Minier.
Alexis.
Con los números que tiene Lukaku en el fútbol de selecciones, es el mejor delantero del mundo. Sí, el mejor. Con los números que tiene, el mejor. Mejor que Luis Suárez, mejor que Lewandowski, mejor que Cristiano, mejor que Messi, mejor que. Vamos, sí, o sea, sí, esos números no los tiene nadie.
Es que ni
Henry
con Francia.
También es verdad que eso lo reconoció Roberto Martínez, que él adaptó el juego de Bélgica a Lukaku. Y eso lo dijo él en el Mundial, que él vio que Lukaku tenía un talento enorme y adaptó su juego para aprovechar a ese
hecho,
talento y para aprovechar esa velocidad y esa fuerza que tiene.
Juega con un único 9, que es él, porque luego lo que hace es acompañarle de un media punta, un segundo delantero como mucho, y los laterales de largo recorrido, ¿no? Al final es surtirle balones y dejarle a él solo. A Lukaku no le puedes marcar con un único defensor, por eso tiene mucho mérito lo que hizo, por ejemplo, Nacho en el duelo con el Inter, en el doble duelo, y también el Sevilla cuando se cruzó con ellos en la UEFA.
Sí, es que Lukaku es perfectamente capaz de jugar en los dos registros, jugar a la contra, tiene mucha velocidad, mucha potencia y además aguanta muy bien la subida de los de segunda línea. Y luego para jugar de hombre boya arriba, que
de
es como 9, jugaba con el United con el Mourinho.
Bueno, pues va a acabar el partido, Quique. Acaba el partido.
Ya lo veo.
Pita, Mateo Laoza, acaba el partido.
¿Quién?
Romelu Lukaku, que es esa antigua, ha ganado Bélgica 3-0, ha marcado 2 goles Lukaku. El búfalo del Inter, Romelu Lukaku ha marcado los 2 goles, los 2 de los 3 goles, el otro Meunier. Bélgica 3, Rusia 0. Bélgica, el equipo de Roberto Martínez, presenta su credencial en la Eurocopa.
Otra que se pega un baño de goles y casi al Trantrán en la segunda parte y le ha valido contra Rusia, que hacía de anfitriona en esta Eurocopa multisede en San Petersburgo. Bélgica 3, Rusia 0. Datos, Paco.
La posesión para Bélgica, 63%, remates de Rusia 4-1 a puerta, remates de Bélgica 9-4 a puerta y 3 goles, 2 con el botón Bélgica, 4 Rusia, una parada de cada portero, fueron en la primera parte, faltas 8 Bélgica, 10 Rusia.
Quique, análisis.
Bueno, pues muy superior, sabiendo además llevar el resultado a favor y jugando con cierta comodidad. Los de atrás son buenos, ¿eh? El chaval este Oyata, que se mete entre los dos veteranos, es rápido, compensa un poco a los otros dos centrales que ya no tienen la velocidad que tenían antes, y luego ahí con el centro del campo también hay mucho equilibrio, tiene más jugador, de Donker más defensivo, y todo lo que hemos dicho de Lukaku y más, y hoy ha estado flojito, sin embargo Mertens mejor Carrasco.
Uh-huh. Alexis.
Rusia pa'l tinte.
Sí, sí, sí.
Pues que es la...
es la peor derrota de un equipo local en la historia de la Eurocopa. Nunca le habían metido una, bueno, pues una diferencia de tres goles. Y oye, lo que decíamos el otro día, lo que decíamos esta tarde de Italia, ¿no? Que ayer sorprendió un poquito viendo que le funciona bien la parte de arriba. Bélgica no nos ha sorprendido nada. Es esto, es un candidato clarísimo a ganar la, a ganar la Eurocopa. Si España es primera de grupo, y esta es otra motivación para ser primera de grupo, irá por la otra parte del cuadro, solamente podría jugar con Bélgica y con Francia, que también irá por la parte del cuadro de Bélgica de ser primera. Si España es primera, evita las dos hasta la final, y ese es otro motivo, otra motivación que tenemos que tener, porque estas dos selecciones ahora mismo están por encima nuestra, claramente.
Pues sí, es increíble lo que es capaz de hacer esta Bélgica, y encima faltándole futbolistas tan importantes como, como Kevin De Bruyne.
Sus dos mejores jugadores, ¿eh?
Sí, porque... porque lo de Bruin, en la Bélgica mundialista que tanto y tanto nos gustó, era fundamental, más allá de la velocidad y todo lo que queramos, y la irrupción de Lukaku, y hace dos años de eso. Sí, bueno, sí, tres, porque ha habido la pandemia y por eso esta Eurocopa 2020 se disputa en 2021. Pero Quique, esta selección tiene muchas cosas, ¿eh? En la segunda parte y al Trantran, es que llega y te mata.
Sí, porque tiene ya un estilo de juego muy, muy marcado. Se conocen bien los jugadores, llevan mucho tiempo jugando juntos. Había algunos que ya estaban dentro, por ejemplo, no entraban porque estaba todavía Fellaini, que jugaba en el centro, porque Witsel, que recuperará su posición en cuanto pueda estar medianamente bien, para, claro, seis meses sin jugar son muchos meses sin jugar, pero son jugadores de calidad, que tienen muy bien cogida la posición de medio centro para la salida del balón. No, es que es completo en todos los sitios. O sea, tiene juego interior, tiene juego por banda con los laterales. Es un candidato serio porque además tienen experiencia y saben dominar y cómo jugar los partidos.
Le hace muy temible. Es más vistosa incluso que Francia. Francia también tiene esos registros de matarte la contra, de tener el balón parado. Es decir, que también tiene varios trajes para intentar doblegarte o para cada ocasión. Y es una de las principales candidatas también la selección gala. Bueno, pues enseguida va a llegar el transistor con Aitor Gómez. ¿Cómo ha estado el árbitro, Mateo, para ti, Arturo?
Pues ha estado bien, yo creo que ha hecho buen arbitraje. En las áreas, lo que ha ocurrido en las áreas lo han solventado bien. Quizás le ha faltado ya en el tramo final del partido una tarjeta, que hay una acción dura, una acción al tobillo, pero ha sacado el partido al final sin tarjetas, ¿no? Uh-huh. Que también tiene su mérito.
Pues sí.
Y para el análisis, que yo creo que la UEFA haría muy bien en explicar esta acción, el primer gol de Lukaku, para mí es de interpretación, ¿eh? Interpretar qué es cuando un jugador adversario juega el balón voluntariamente o no. Uh-huh.
Romero, mañana nos escuchamos, ¿eh?
Muy bien, mañana más y mejor.
Un abrazo.
Muy bien, Romero.
Un abrazo.
Mucho, muy bien, tío.
Ahora sí, se van a quedar con el transistor. Gracias, Quique. Gracias, Arturo, ¿eh?
Un abrazo.
Chao, un abrazo. Se quedan, Venegas, te quedas, ¿eh?
Sí, me quedo un ratito con Aitor.
Tú también, Alexis.
Sí, quedarse, ¿no?
Sí, señor. A llevar el programa también. Paquito, mañana nos escuchamos, ¿eh?
Pues va a ser que sí.
Desde las 3.
Sí, sí.
Desde las 3. Ojo que tenemos tres partidos. A las 3 comienza el Inglaterra-Croacia. Arranca el grupo D. Y luego a las 6 de la tarde, grupo C. Los dos partidos también. A las 6, Austria-Macedonia del Norte. A las 9 de la noche, Holanda. Países Bajos, para los puristas. Ucrania, a las 9 en el Johan Cruyff Arena. Va a ser una jornada histórica, porque a las 6 y media también empieza la final de la Liga Endesa-ACB. Barça-Real Madrid. Y a las 9 de la noche, la ida de la final por el ascenso de segunda a primera, de la liga donde todo es posible, Girona-Rayo. Hoy la noticia llegaba en forma de susto, gran susto, tensión, dramáticas imágenes, momentos muy duros los que hemos visto, los que hemos tenido que presenciar en el parque de Copenhague, con la caída, el desvanecimiento de Christian Eriksen, el futbolista danés, la estrella del Inter, junto con Lukaku, que a 4 minutos para llegar al descanso se caía desplomado y nos hacía temer lo peor. Le tuvieron que hacer la reanimación cardiopulmonar en el mismo césped y tenía que salir en camilla, trasladado al hospital más cercano, que justo estaba casi ahí a 10-15 minutos del propio estadio. Está bien, está estable y después de las pruebas está consciente y también ha llegado a hablar incluso con sus compañeros de selección, que decidieron reanudar el partido a las 8:30. Son cosas que pasan, porque como decía Valdano en esta misma tarde de hoy, el fútbol es la vía de escape, el fútbol es cuando no nos gusta la realidad donde nos refugiamos, pero tampoco es ajeno a la realidad. Y hoy ha sido un golpe muy duro, pero que afortunadamente ha tenido un final feliz, lo de Eriksen, con la selección danesa, que ha perdido en su partido en el grupo B 0-1 con la debutante Finlandia. Finlandia 1, Dinamarca 0, Bélgica 3, Rusia 0, manda Bélgica en ese grupo B. Y en el grupo A, Italia como anfitriona 3-0 a Turquía, Gales 1, Suiza 1 hoy a mediodía, así que manda Italia en el grupo A. Mañana turno para el C y para el D. España en menos de 48 horas debutará contra Suecia. Gracias por estar cerca y por escuchar la Eurocopa en Onda Cero.